Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Nancy Lo y quien les habla, Mohamed Sadali, para presentarles otro programa más de esa serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 14, 15 y 16 de la sura Los Bizantinos. El día que suene la hora se dividirán. Quienes hayan creído y obrado bien serán regocijados en un prado, pero quienes no hayan creído y hayan desmentido nuestros signos y la existencia de la otra vida serán entregados al castigo. Estas aleyas dicen que en el día de la resurrección el pueblo de este mundo se dividirá en dos grupos: un grupo que haya creído y obrado bien y otro que no haya creído y desmentido los signos divinos. Las divisiones de las personas en este mundo no se realizarán de acuerdo a la edad, la raza, el idioma, la riqueza, la situación o el puesto. El único caso que diferenciará el destino de las personas es la fe, que tras ello vienen las obras buenas y malas. Lo interesante es que para entrar en el paraíso, solamente la fe no es suficiente y es necesaria también la realización de obras buenas y adecuadas. Pero para entrar al infierno, solamente la oposición es suficiente, ya que la misma oposición es la mayor opresión a sí mismo y la personalidad que Dios ha puesto en disposición de las personas. De esta ley ya aprendemos. Primero, La resurrección es el día de la separación de los buenos actos de los malos. Segundo, una obra buena es valiosa que tenga la motivación divina y su raíz sea en la fe en Dios. Tercero, desmentir las aleyas divinas y el día de la resurrección tienen raíz en el espíritu del ateísmo y la oposición en la persona. Y cuarto, el destino de las personas en el otro mundo depende de sus actos en la vida mundana.
Ahora escucharemos las aleyas 17 y 18 de la Sura de los Bizantinos. Gloria a Alá tarde y mañana. Alabado sea en los cielos y en la tierra, por la tarde y al mediodía. Algunos comentaristas creen que esas aleyas aluden a los tiempos de los rezos obligatorios durante el día y la noche y dicen: recuerden a Dios en las mañanas y las noches y glorifíquenlo, ya que todo el universo testimonia su veracidad y grandeza y son índices de su ciencia y poder sin fin. Sí, para alejarse del ateísmo hay que recordar a Dios a todas horas y considerarle limpio con la palabra y el corazón de todos los defectos y problemas mundanos. De esa ley aprendemos, primero, recordar a Dios en todo momento y lugar en los cielos y en la tierra es un valor. Mientras tanto, algunas horas son más adecuadas para recordarle. Y segundo, recordar a Dios y considerarle limpio de cualquier defecto y problema, este propicia el terreno para agradecerle.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Subhan.
Queridos amigos, ahora escucharán la ley 19 de la sura Los Bizantinos. Saca al vivo del muerto, al muerto del vivo. Vivifica la tierra después de muerta, así es como se os sacará. En respuesta a la duda de algunas personas que rechazan el día de la resurrección, estas aleyas aluden a unos ejemplos sobre el levantamiento de los muertos en el mundo y dicen: ¿cómo consideran raro el renacimiento de los muertos en el día de la resurrección? Dios siempre está quitando la vida y la reavive. En invierno los árboles y las plantas mueren y en la primavera otra vez renacen. Este asunto se repite anualmente. Además, cada año crecen todo tipo de plantas desde el interior de la tierra y muestran la vida. Por otra parte, la mayoría de los animales mueren y se convierten en tierra. El agua y la comida que nosotros comemos no están vivos, pero cuando ingresan a nuestro estómago se convierten en células vivas. En el sistema de la naturaleza también, continuamente la vida sale del corazón de la muerte y la muerte sale del corazón de la vida. Esto es el mejor motivo para el poder del Creador del universo, para la reavivación de los muertos en el día de la resurrección. De estas aleyas aprendemos, primero, si la persona es inteligente y justa, no duda en la llegada del día de la resurrección, ya que Dios ha mostrado su poder en la muerte y en el renacimiento de sus seres en este mundo. Y segundo, en el sistema de este mundo, los seres vivos mueren y nacen otros seres, y este ciclo continúa hasta el fin del mundo y el día de la resurrección.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz en Español de Pars Today. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y estamos a su servicio con otro capítulo más de Recorrido por Irán.
Queridos amigos, a continuación de nuestro viaje por Kermán, hemos decidido visitar dos lugares turísticos de la provincia de Kermán, es decir, la aldea de Meymand y el desierto de Shahdat. Acompáñennos, por favor. Hola amigos, a continuación de nuestra visita a la provincia de Kermán, decidimos visitar el pueblo de Meymand, una de las áreas especiales de turismo natural de Kermán. El pueblo de Meymand es uno de los asentamientos rocosos más antiguos del mundo. Ha sido registrado en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO y tiene una gran capacidad para atraer turistas iraníes y extranjeros. Este antiguo pueblo es una de las pocas arquitecturas de roca que se ha utilizado ampliamente en toda la estructura del pueblo. Aunque hay pocos ejemplos de arquitectura rupestre en otros países, ninguno de ellos tiene las atracciones culturales, históricas y turísticas como Meymand. Por ejemplo, la característica más importante de este pueblo en comparación con otros casos como el pueblo de Capadocia en Turquía es la naturaleza residencial de las unidades de roca Meymand, que se ve menos en sitios similares a Meymand. Para visitar el pueblo de Meymand, tenemos que viajar 220 kilómetros hasta Kermán. El pueblo de Meymand se remonta al menos a 3.000 años atrás. En este hermoso pueblo se han descubierto inscripciones que se remontan a los periodos partos, sasánidas y tempranos islámicos. Meymand es una reliquia de la vida de los antepasados iraníes. En este pueblo puedes ver casas de piedra, templos, castillos y torres históricas. Debido a la textura rocosa del pueblo, Meymand no ha cambiado con los años y ha sufrido menos erosión. El área del pueblo de Meymand es de aproximadamente 420 kilómetros cuadrados. La forma de las casas en este pueblo es muy especial y diferente. La gente del pueblo de Meymand no usa arcilla, mortero y ladrillos para construir sus casas, sino que construyen sus casas en el corazón de las montañas, cavando las piedras.
Las casas rurales en esta área tienen varias habitaciones y establos. Además, estas casas tienen porches, patios, camas, platos, baúles y luces. El nombre de estas casas es Quiché. Uno de los puntos interesantes en el pueblo de Meimán es que en este pueblo rocoso no hay callejones y pasajes. Más bien, los callejones de este pueblo son caminos horizontales que se adentran en el corazón de las colinas y eventualmente llegan a las viviendas residenciales. Actualmente se han construido 406 callejones y 2.560 habitaciones en el pueblo de Meimán y están conectados a través de estos callejones. En el pueblo puedes ver un ejemplo perfecto de la vida de las personas en el corazón de la montaña. El estilo de vida de la gente se ha sumado a la atracción turística del pueblo. La gente todavía vive de la manera tradicional. Usan palabras sasánidas, pahlaví, cuando hablan y se adhieren a las viejas costumbres. La ocupación principal de la gente es la agricultura y la ganadería. Entre los productos agrícolas de la gente podemos mencionar pistachos, almendras, nueces y comino. En primavera y verano, la gente de Meimán lleva su ganado a pastar en los pastos verdes y durante el invierno se dedican a actividades como el tejido de alfombras y de cestas. Los pobladores conocen bien la naturaleza y los elementos naturales y por esta razón no han dañado su lugar de residencia. En este pueblo puedes ver cómo las personas se relacionan con la naturaleza. La gente es muy amable y hospitalaria y recibe abiertamente a los visitantes de la aldea. Al ingresar a las casas, su apariencia simple y su diseño interesante atrae la atención de los visitantes. Estas casas transmiten una simple sensación de vida e intimidad a los humanos. La mejor época para visitar Meimán es primavera y verano. El pueblo tiene un clima semidesértico, por lo que el clima en este pueblo es frío y montañoso en invierno. Por supuesto, debes saber que el aire dentro de las teclas es diferente del exterior y es más equilibrado que el aire exterior. El baño, la escuela, el templo del fuego y la mezquita Meimán se encuentran entre los lugares interesantes y espectaculares del pueblo.
La mezquita Meimán es una de las pocas mezquitas del país construida en el corazón de piedra. Esta mezquita no tiene minarete y su área alcanza los 120 metros cuadrados. Entre las partes notables de esta mezquita se encuentran los altares que han sido tallados de piedra. El piso está cubierto con alfombras hechas a mano. La iluminación se abastece a través de la entrada. Esta mezquita data del año 1240 de la Égira Lunar. Queridos amigos, las espectaculares atracciones de Karmán son muchas. El desierto de Shahdat tiene una de las maravillas más hermosas de la naturaleza llamada Yardang. El desierto de Shahdat está a 100 kilómetros de Karmán, desde el este hasta 30 kilómetros de Dashtelut, y domina una llanura llamada Tekap, que constituye la parte principal de Jabiz. Yardang es una formación rocosa moldeada por la erosión causada por el viento que, en este caso, casi siempre sopla desde el mismo punto. La roca en cuestión se va alargando y tomando distintas formas con el tiempo, que pueden ser realmente curiosas. La gran esfinge de Giza, por ejemplo, fue originalmente un yardang que comenzó a erosionarse hace más de 40.000 años y los egipcios lo usaron posteriormente como material para tallar su estatua. Cuando entras a veces a un desierto con estructuras así, es como si hubieras entrado en una ciudad deshabitada que parece estar construida solo por fantasmas. Los yardangs Se forman exclusivamente en zonas desérticas, allí donde el viento puede desplazarse a gran velocidad levantando grandes cantidades de arena. El impacto de los granos de arena levantados contra la roca original la va erosionando de manera imperceptible, de tal forma que sus efectos solo son reconocibles tras varios miles de años.
A esta lenta erosión se debe, entre otras cosas, que la esfinge haya perdido su nariz. Con el paso del tiempo, los Yardans acaban por ser destruidos completamente y convertidos en arena. La palabra Yardán es de origen turco que significa banco escarpado y fue por primera vez introducido en el mundo de habla inglesa por el explorador sueco Steven Anders Heiden en el año 1903. La erosión que ocasiona los Yardans puede operar a diferentes escalas, produciendo tres tipos de Yardans que se diferencian según su tamaño. Los megayardans tienen cientos de metros de altura y varios kilómetros de longitud. Todos los megayardans del mundo se encuentran en el desierto del Sahara, la mayor concentración de arena del planeta. El macizo del Tibesti es el centro del Sahara. Es una impresionante colección de megayardans. Los mesoyardans tienen dimensiones más modestas, entre 10 y 15 metros de longitud. Son los más abundantes y se encuentran en varios lugares del planeta, desde el desierto de Libia a la zona de Window Rock, Arizona. Los microyardans son versiones en miniatura de los yardans, de solo unos pocos centímetros de altura. Las expediciones no tripuladas de la ESA han documentado la existencia de Yardans en Marte, probando que este fenómeno no es exclusivo de la Tierra. El viaje a la legendaria ciudad de los Yardans es la esperanza de la mayoría de los interesados a las atracciones del desierto. Shahda está a 100 kilómetros de Kerman y a 40 kilómetros de la legendaria ciudad de Clutha. Esta región es conocida entre los geólogos como uno de los polos de calor de la Tierra.
Queridos amigos, les invitamos a que nos escuchen en el próximo programa para que sigan conociendo más atracciones de la provincia de Kerman.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadr, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó tres veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió tres veces que sí: «Haré lo que me recomiendes». El profeta le respondió: «Te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo».
Queridos oyentes, les invitamos a seguir en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán.
Biden, Xi Jinping. Xi Jinping, Joe Biden. Un cara a cara esperado, aunque esta vez fue de manera virtual. Los dos mandatarios de las potencias económicas mundiales se reúnen en un contexto de tensiones entre sus países. ¿Ayudará a aliviar en algo esta cumbre, pues, esos desacuerdos? No es mucha la expectativa, pero lo cierto es que se dejaron sobre la mesa las posturas aún discordantes en medio de un clima cordial. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Acompáñenos.
Los presidentes de Estados Unidos y China mantuvieron una reunión por videoconferencia para rebajar la tensión que se vive en sus relaciones. El primer cara a cara de Xi Jinping y Joe Biden desde que el estadounidense se convirtió en presidente. El encuentro, que duró unas 3 horas y media, comenzó con un intercambio de palabras conciliadoras y declaración de buenas intenciones. Como países que lideran la lista de las economías más grandes del mundo, los dos mandatarios abogaron por la cooperación y una competencia simple y directa. A pesar de esto, el muro de desacuerdos es tan alto que ninguna de las partes lo pudo ocultar. Taiwán, que ha sido una de las fuentes de mayor tensión en los últimos meses, fue un tema de extenso debate durante la cumbre. Xi Jinping aseguró que la isla juega con fuego cuando busca el respaldo de Washington a su independencia. A su vez, Biden le trasladó a Xi que Taiwán es independiente y que Estados Unidos no alienta una emancipación de China, pero sí que se den pasos en el marco de la Ley de Relaciones de Taiwán.
That they have to decide. They, Taiwan, not us. And we are not encouraging independence. We're encouraging that they do exactly what the Taiwan Act requires.
En el encuentro conversaron sobre otros temas, como el suministro de energía, la crisis climática y las dificultades provocadas por la COVID-19. El auge de China sigue preocupando a Estados Unidos. De hecho, la administración de Biden ha catalogado al gigante asiático como la prioridad número 1 de su gobierno. Mientras las relaciones de las dos potencias se encuentran en sus peores momentos, tanto Washington como Pekín buscan no agravar las hostilidades.
No agravar las hostilidades, ¿se logrará? Ya veremos. Allí nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción por ello. Les recuerdo, como de costumbre, nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial, para que se suscriban, den su like y dejen, como siempre, sus comentarios. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros hoy el doctor Vladimir Adrianza, analista internacional, investigador en geopolítica y geoeconomía, doctor en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral desde Caracas, Venezuela. Y también nos acompaña Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales desde Santiago de Chile. Ya están con nosotros. Ya les doy la bienvenida, profesor Adrianza, y también a ti, Pablo. Gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Dani. Un saludo.
Bueno, gracias, tema... Dani, y saludos al compañero.
Así es. Un gusto tenerle nuevamente por acá, profesor Adrianza. Un tema bastante controversial siempre, las relaciones entre China y Estados Unidos, y que da para mucho. Esperemos en este corto tiempo poder abordarlo de una manera precisa y breve. Voy a iniciar precisamente con usted, profesor Adrianza. Por mucho que fuera un encuentro cordial y hasta quizás en un tono amistoso al principio, no dejaron de haber sus puntos tensos, que ya los vamos a ir abordando. Sin embargo, aun cuando no se concretaron mayores acuerdos o cuestiones importantes, ¿cree que este cara a cara virtual entre Biden y Xi Jinping pues sirva para rebajar esas tensiones acrecentadas en los últimos meses?
Mira, lo primero que hay que decir, mi estimado Dani, es que los Estados Unidos se siente amenazado hoy en día por la pérdida de su hegemonía a nivel mundial. Y evidentemente el primer dolor de cabeza que pudiera tener ellos en estos momentos en términos comerciales los tiene con China. Pero no solamente en términos comerciales, sino que la República Popular China ya no es la república que era hace 30 o 40 años atrás, donde realmente Occidente la impulsaba, la golpeaba. Inclusive si vamos al siglo XIX, final del siglo XIX, podríamos decirlo que ya no es el tiempo de lo que se llamaron los tratados desiguales, donde Hong Kong, Macao y Taiwán realmente fueron expoliados por Occidente a lo que es el territorio chino. Entonces esa situación es la que se encuentra ahorita en juego, en el marco de que los Estados Unidos ya no es la potencia productiva que era después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa potencia productiva ha pasado a ser una potencia que en lo que es manufactura depende justamente de las naciones del sureste asiático y particularmente de China. Pero es que si lo vemos desde la perspectiva de lo que han llamado en Occidente la cuarta revolución industrial, o sea, la revolución de la inteligencia artificial, de la nanotecnología y un conjunto de cosas, realmente China tiene pasos adelante en estos momentos, por encima inclusive de los Estados Unidos en algunos aspectos. Como también tiene en sus manos algo que es sumamente importante, que son el control de las tierras raras, es decir, ese conjunto de minerales que son sumamente necesarios para poder producir esas tecnologías de alto impacto, que son las que se estima que van a desarrollarse en los próximos tiempos. Entonces, en el caso concreto de China, estamos avanzando en el mundo hacia un contexto de multipolaridad o pluripolaridad, donde ya no solamente es la hegemonía de los Estados Unidos que veíamos en la década de los 90 y en el año 2000, después de la caída de la Unión Soviética, sino que ahora vemos el concurso de tres potencias al menos de carácter mundial, que son Estados Unidos, China y Rusia. Y además de esa cuestión, vemos un hecho de que es que el mundo puja por una relación multipolar, pluripolar, podríamos decirlo así. Entonces, a esa situación es la que la hegemonía de los Estados Unidos se está enfrentando, y ellos no han hallado otra forma de frenar esa hegemonía que no sea poniéndole palos en la rueda, como se dice usualmente, a China, y definitivamente intentando estigmatizar a China. ¿Por qué? Porque China ha defendido su soberanía y ha defendido el principio de un país y dos sistemas, que es lo que le ha dicho Xi Jinping hasta el cansancio, sí, a los diferentes mandatarios estadounidenses en las diferentes administraciones, por lo menos en las últimas cuatro administraciones en los Estados Unidos. Así que la situación es compleja, la situación no es sencilla. El vocero, los voceros de la Casa Blanca creo que han sido realistas en esto, es decir, que eso ha ayudado de alguna forma, o sea, han establecido comunicaciones, pero la relación sigue siendo tensa.
Claro, no se esperaba gran cosa.
Es la que está planteada para las próximas reuniones que ellos lleguen a tener.
Así es. A ver, tomando en cuenta estos escenarios que nos ha resumido y que pues comprenden o comprometen las relaciones de estas dos naciones, voy contigo, Pablo. Aún así, pues es de considerar que Estados Unidos no va a dejar de seguir mirando a China como una potencia a la que tenga que contener. Lo ha dicho el propio gobierno de Biden, ¿cierto? Entonces, ¿cómo crees tú que pueda servir el marco de este encuentro que sostuvieron ambos mandatarios virtualmente, quizás para sostener esas relaciones, pero sin llegar o que esa tensión no llegue a cruzar esa línea roja?
Dani, efectivamente la República Popular China en el diseño estratégico de Estados Unidos, en lo político, en lo militar, está considerado su enemigo principal. O sea, en ese plano, indudablemente, que este tipo de eventos, este tipo de encuentros, aunque sean virtuales, como el que se dio ahora en una conversación de más de 3 horas, se destacó el llamado a la diplomacia preventiva, que es un elemento importante en momentos que se cuestiona fuertemente el papel del Consejo de Seguridad de la Nación Unida y el papel que cumplen en general los organismos internacionales más dedicados a sancionar a ciertos países, aplicar la Carta de la Nación Unida cuando les conviene a las potencias hegemónicas en su capítulo 7 y no trabajar por el capítulo 6, donde justamente está el elemento de la diplomacia preventiva. Aquí escuchamos a Biden y escuchamos a Xi Jinping darle importancia más allá de la diplomacia de las cañoneras que practica Estados Unidos y la utilización antojadiza e ilegal de la Carta de la Nación Unida, a que haya un compromiso, a que haya un compromiso de conversación, de evitar conflictos, aunque esos conflictos van a venir, indudablemente, porque las relaciones entre ambas potencias tocaron fondo durante la presidencia de Donald Trump y no han cambiado mayormente con Biden. Ha reformulado el contencioso, pero sigue siendo una lucha muy potente en el plano mediático, en el plano político y diplomático, donde Estados Unidos se eleva en la figura de ser en la democracia, la mayor democracia del mundo, a diferencia de lo que considera es una autocracia, y pese a que es un tono más tranquilo, más mesurado, más calmado, más pacífico, parece ser el de Biden, igualmente la relación entre ambos es muy tensa y va a seguir siendo tensa por todo lo que hay y lo que viene por delante. Lo hemos dicho en innumerables programas, Dani, respecto a lo que significa el desarrollo de la nueva ruta de la seda, lo que implica desde el punto de vista económico multiregional, multilateral, que choca contra las concepciones del unilateralismo que tiene Estados Unidos. China lo que hace es promover cooperación, diálogo, competencia, inversiones, a diferencia de Estados Unidos, que el proponer el mismo tipo de elementos lo hace a través de la imposición, la política del chantaje, la política de la presión. Si hay que negociar con Europa, se hace a través del chantaje. Si no hacen lo que dicen, entonces se sanciona. Sí. Y con el resto de los países que no tienen un poder económico y militar de envergadura, indudablemente se impone a través de la política de la imposición, la desestabilización, la generación de inestabilidad. Así que en ese plano creo positivo que haya este diálogo, que haya esta conversación, pero eso no deja de tener a futuro múltiples conflictos en lo político, en lo económico y en lo militar, indudablemente.
Así es, y ya vamos a hablar un poco más del tema económico, comercial. Vuelvo con usted, profesor Adrianza, pero quiero empezar por el tema de mayor connotación internacional, Taiwán. A ver, el presidente Xi advirtió a no jugar con fuego respecto pues a ese respaldo que busca Taiwán de Estados Unidos para sus planes secesionistas. Pero me pregunto, la postura de Biden fue clara al decir que, por ejemplo, Washington está buscando que se den pasos, ¿no?, en el marco de la ley de relaciones de Taiwán, y vemos que definitivamente sigue dándose una injerencia porque Estados Unidos mantiene soldados allí en el estrecho de Taiwán para protegerlo de lo que califican como una posible invasión de Pekín.
Fíjate que, mi querido Dani, que las bases militares de los Estados Unidos están prácticamente alrededor del planeta. Uh-huh. Y eso es un detalle que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque independientemente de la presión militar que ejercen los Estados Unidos a través de todos sus aliados y todos sus emplazamientos, no está en capacidad ahorita de enfrentarse de tú a tú con China. China ha desarrollado un conjunto de sistemas y de armamentos que al parecer hoy todavía no lo tienen los Estados Unidos. De hecho, recientemente hizo las pruebas de un misil hipersónico, el cual al parecer le dio la vuelta al planeta, y los Estados Unidos ni siquiera se dieron cuenta hasta que los chinos lo anunciaron. Entonces, todo esto pone la situación diferente, y por eso es que yo me refería en la exposición anterior a que ya no estamos en la época de los tratados desiguales. Los tratados desiguales fueron los que le impusieron al entonces imperio chino las naciones occidentales para quitarle Taiwán, Formosa y Macao. Ya no estamos en esa época. O sea, la capacidad militar de China no puede ser subestimada por los Estados Unidos. Inclusive, la capacidad militar de China es de manera tal que ellos pueden estar en capacidad de hundir cualquier portaaviones o cualquier barco o lo que sea, inclusive de interceptar cualquier vuelo. Tienen capacidad aérea, aunque no se han enfrentado a una guerra en estos tiempos recientes, pero realmente las uñas que han mostrado no son cualquier uña, no son corticas, son bastante largas, por decirlo así. Por otra parte, China ha esgrimido desde hace muchos años el concepto de una China, dos sistemas. Y eso es fundamental. El momento de que el presidente Xi Jinping se lo dice a Joe Biden, se lo dijo a Donald Trump y para atrás, definitivamente está estableciendo una posición en la cual, si analizamos la idiosincrasia de la gente de China, vemos que ellos no ven la historia en términos de pocos años, ellos ven la historia en términos de cientos, de miles de años para hacer una predicción. Y en ese sentido, uh-huh, difícilmente los Estados Unidos va a poder mantener o defender, entre comillas, lo que ellos hablan de Taiwán, cuando realmente tienes un gigante que está creciendo, que ha crecido y que está disputándole no solamente a los Estados Unidos, sino que a todo Occidente en su contexto, la hegemonía que ellos han ejercido durante más de 500 años. Es una cosa curiosa, pero es la primera vez que nosotros vemos que está amenazada la hegemonía occidental. ¿Por qué? Porque si tú analizas la historia en los últimos 500 años, te das cuenta que han sido o naciones europeas las que han ejercido las condiciones de imperio más allá de sus fronteras, y los Estados Unidos después en la Segunda Guerra Mundial, inclusive después exacerbado con lo que fue la caída de la Unión Soviética en los años, principios de los años 90. Pero ahora no, es primera vez que una nación no occidental, en este caso del mundo contemporáneo, le reta la hegemonía al mundo occidental, a pesar de que China, uh-huh, ha dicho, los mandatarios chinos, ellos han dicho que ellos no pretenden ejercer ninguna posición hegemónica a nivel del mundo, sino que lo que hablan es una relación de iguales y de entendimiento entre las naciones. Pero definitivamente Occidente no piensa así, no piensa, definitivamente no hay ningún occidental que piense en términos no hegemónicos, uh-huh, y eso hay que entenderlo. Entendiendo por Occidente las naciones del Occidente desarrollado, no estamos hablando de América Latina ni nada por el estilo, pero definitivamente esa es la situación que tiene. Entonces, esa posición de una China y dos sistemas definitivamente va a seguir haciendo ruido para los Estados Unidos, claro, y música para los chinos. Y eso es lo que hay que entender los próximos tiempos, y hay que buscar la forma de que la sangre no llegue al río, o sea, que lleguen a un entendimiento en que se vean como naciones competitivas, que es lo que últimamente de una manera
y a este punto...
Yo diría con un doble discurso. Ha dicho sí. Joe Biden cuando, ¿por qué? Porque son los Estados Unidos los que sistemáticamente han agredido a China, inclusive cuestionado su soberanía sobre todo lo que es el continente y sobre la isla de Taiwán.
A este punto justamente económico iba contigo, Pablo, porque a lo que tiene que ver con Taiwán y a la geopolítica en la zona se le añade la materia comercial. Xi Jinping, por ejemplo, rechazó en esta cumbre las críticas de Joe Biden y dijo que Estados Unidos está abusando del concepto de seguridad nacional, así lo dijo textualmente, para oprimir a las empresas chinas. A este respecto, ¿cómo esperar un clima de competencia simple y directa, como lo expresó el propio presidente estadounidense, mientras que sigue imponiendo sus sanciones contra el gigante asiático?
Bajo esa perspectiva va a ser imposible. Con esa conducta de Estados Unidos, si sigue manteniendo, China indudablemente va a tener que ejercer otro tipo de acciones. Recordemos que al inicio de esta guerra comercial bajo Trump, las sanciones fueron y vinieron, ¿no? Trump sancionaba a China, China sancionaba a Estados Unidos con materias, con importaciones, con empresas. Y en ese sentido, mientras no haya un cambio de postura, de pensar Estados Unidos que lisa y llanamente tiene el mismo poder hegemónico y la misma capacidad de competir contra China que tenía años atrás, no se va a solucionar el tema. Fíjate que en la reunión entre Xi Jinping y Joe Biden, lo que solicitó, lo que exigió más bien Xi Jinping, fue que deben respetarse mutuamente, convivir en paz,
sí.
Buscar una cooperación de ganancias compartidas. A mí no me suena a reparto del mercado. Significa que si hay un mercado en el cual los dos pueden competir, entonces que las ganancias sean compartidas y que se compartan también las soluciones para evitar llegar a conflictos más allá de los comerciales. Gestionar bien los asuntos internos, dice Xi Jinping, mientras asumen sus responsabilidades internacionales. Xi Jinping le pone en la discusión a Biden temas que van más allá de la relación bilateral. Le dice, lo que nosotros hagamos y lo que nosotros estamos haciendo tiene repercusiones internacionales, porque están en lo que se denomina etapas críticas de desarrollo. Y Xi Jinping le habla de la aldea global, que enfrenta desafíos múltiples en el cambio climático, en relaciones de amistad, en temas relacionados con salud y pandemia, salud pública, los derechos humanos y otros, que también recibió críticas el dirigente chino. Por tanto, en lo comercial no está ajeno. No existe la teoría de las cuerdas separadas entre lo político y lo económico. Van juntos, van paralelos, no van separados. Se implican en determinados momentos. Y si hay dificultades financieras, si hay dificultades comerciales, si hay dificultades económicas y conflictos entre estas dos grandes potencias, eso se ve reflejado también en conflictos diplomáticos, políticos y militares. Se intensifica la presión en el mar meridional de la China, se establecen programas de cooperación militar y proyectos como es AUKUS ahí entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos. Se intensifica la situación de conflicto en el mar meridional a través de la mayor presencia de la flota norteamericana del Pacífico. Es decir, los conflictos económicos van acompañados también de elementos políticos y militares. No es casual que China tenga una base militar en Djibouti, no solo para la protección de los cargueros y petroleros que llevan el combustible a China, es porque China siente que tiene una presencia y una responsabilidad internacional que le está compitiendo a Estados Unidos, más allá de lo comercial. Por eso insisto en que el conflicto, la crisis comercial que han vivido ambos países va unida inevitablemente a la crisis política. Mientras más se intensifica el ataque a China, más relación tiene China para seguir desarrollando lo que considera su sistema defensivo en amplias áreas, aéreo, terrestre, marítimo. Así que en ese plano, mientras se mejoran las relaciones comerciales, se va a mejorar también el ambiente y la atmósfera política en el mundo.
Ese es un punto muy interesante que nos va a quedar para una próxima edición, ver si más allá de estas tensiones y de sus competencias pueden lograr al menos pues echar a andar políticas en conjunto en pro del medio ambiente, del cambio climático y de estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Les agradezco a ambos por este análisis y estas aristas compartidas el día de hoy. Profesor Adrianza, Pablo, como siempre, hasta una próxima edición de Detrás de la Razón.
Muchas gracias, saludos, Daniel. Un saludo, profesor.
Gran saludo. Allí el panorama, y bueno, lo cierto es que Biden dijo que su cumbre con Xi Jinping es para prevenir un conflicto, pero quedará allí pendiente si de aquí en más quien prosigue ese conflicto, que parece estar en modo de guerra fría o en fase de estallido, pues cambia su postura o por el contrario le añade más leña al fuego. Mañana nos vamos con el foco de análisis en Honduras, un país centroamericano que celebró la apertura de la embajada del régimen de Israel en Tegucigalpa y las implicaciones que esto tiene en el no reconocimiento de la causa palestina. Así las cosas, gracias como siempre por su sintonía, que tengan muy buena jornada. Les esperamos mañana por Hispan TV con más de Detrás de la Razón.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.